aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz. Si tenés determinado celular, seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Hitchcock, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita.
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo.
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
¿Qué sé yo? Puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco.
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser. Puede
la bruja ser, de las ser. Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
La Bruja de las Palabras es un programa que revisa la matriz cultural de Occidente. Por eso hoy nos hemos permitido hacer este comentario, defendiendo la parquedad, la antipatía de los jugadores de Boca, no porque seamos de Boca, ni porque no nos guste la solidaridad, sino porque queremos subrayar ese detalle de cómo funciona una matriz y cómo estando adentro no nos damos cuenta que señalar la falta de solidaridad es moralista y no transforma el mundo ni lo comprende. Algo estaba ocurriendo ahí que no lo vimos. Y como no lo vimos, seguramente el episodio se va a repetir. Estamos en una sociedad violenta, la sociedad más violenta que ha existido en la Tierra, decía Darío Steins-Reiber, que es 100% occidental, no lo dice Carlito solamente. ¿Y cómo puede ser que nunca cambie? Todos tenemos buenas intenciones, todos tenemos deseos de solidaridad, de ser hermanos, y sin embargo pasan los siglos, los milenios, y no cambia. ¿Por qué será? Y yo digo, en una de esas, por ahí me equivoco, yo trato de sumar, de mover un poco la estantería, en una de esas no cambia porque estamos demasiado preocupados en juzgar, en decir, ¿cómo puede ser que la juventud, bla, bla, bla? ¿Cómo puede ser que el machismo, bla, bla, bla? ¿Cómo puede ser que las escuelas, bla, bla, bla? ¿Cómo puede ser que el bla, bla, bla? Y no tenemos la picardía, la astucia de decir, mirá, está ocurriendo esto. Todos los actores hacen lo mejor que pueden y conducen a este resultado. ¿Cómo intervenimos con astucia para que se tuerza el rumbo de la sociedad y haya menos violencia, más solidaridad, etc.? Y se promueva lo mejor de la vida, digamos. De este modo, juzgando, no se promueve lo mejor de la vida. Nos enarbolamos los que queremos tener la voz, la opinión, ser amigos del rey y de sus ministros. ¡Qué barbaridad! Falta. ¡Ah, qué bien, Carlito, lo que dijiste! ¡Qué bien! Sí, sí, te voy a auspiciar tu programa, porque está muy bien que defiendas la solidaridad. Es un gran valor. ¿Para qué? Para que nada cambie. Las cosas cambian con astucia, no cambian con moralina. Si alguien quiere llamar a la radio para decir que la moralina es lo mejor que hay y que lo que dice ese señor Monterroso está muy mal, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 42 22 781, 42 22 781. O mandar un mensaje de texto al 154-738-438.
¿Tienen Facebook ustedes?
La Bruja de las Palabras.
¿Y en las esquinas? ¿Quién tiene prioridad? ¿El automovilista o el conductor de camiones colectivos que se ha esmerado en llegar hasta esa esquina, esquivando obstáculos, que lava su auto una vez por año, que le pasa la franela al volante, a la palanca de cambios? O el peatón que viene así descuidado, acaba de salir a dormir la siesta y cruza como si nada. ¿Quién tiene derecho?
El peatón.
Ah, no, qué mal.
Así de moralistas son.
Qué barbaridad, ¿cómo puede ser que eso ocurra de esa manera? Las buenas intenciones, dice Enrique Eskenazi, que estamos escuchando hoy, el mejor intérprete de Nietzsche, discúlpeme si exagero, me dejo llevar por la pasión. Las buenas intenciones de los occidentalitos, en realidad, son buenas intenciones resentidas contra la vida. No se ponen a observar de verdad, con amor, con maternaje, qué es lo que le está pasando a la sociedadcita, sino que declaman buenas intenciones desde grandes púlpitos y grandes valores.
¿Qué se ha vuelto el planeta? Se ha vuelto inhóspito. Se ha vuelto cruel, no es culpa de la gente. La gente puede tener todas las buenas intenciones. Las buenas intenciones la tiene desde una ideología no reconocida que es inhóspita. Así que las personas padecen esto. Lo que pasa es que ni lo saben que padecen. Son enfermos que no saben que son enfermos y que encima se colocan como modelos de salud. Occidente está en plena decadencia. Lo cual quiere decir, el platonismo, a lo largo de los siglos, finalmente, a los ojos de Nietzsche, revela su verdad. Mientras que la verdad que declaraba el platonismo, y el cristianismo, una forma de platonismo, claro. En el cristianismo está el verdadero mundo y el mundo trascendente y el mundo del Valle de Lágrimas. En el cristianismo carne, cuerpo, sensualidad, es pecaminoso. ¿Y qué se propone a cambio? Una espiritualización que no es sino una debilitación del impulso a la vida. Por eso son seres enfermos. ¿Y cómo viven esos resentidos? Sin saberlo. Resentidos por la frustración que llevan, que hace que practiquen aún más un pensamiento de venganza. Venganza contra la vida, odio contra la vida. ¿Qué puede llevar un ser reprimido y frustrado, aparte de buenas intenciones? ¿Qué encubren las buenas intenciones? Encubren la frustración. Todo lo que puede ofrecer Occidente no es sino el sustituto de una profunda frustración, de un profundo desarraigo, de un reconocimiento de que nada vale. Y el platonismo, en cambio, era la búsqueda del verdadero ser. Y lo que descubre Nietzsche es que el verdadero ser del platonismo es nada. Se ha sustituido lo único real, que es la vida misma, a cambio de nada. Recuerden que nada, en latín, se dice nihil. El nihilismo no es una posición filosófica, no es algo que uno pueda tomar o dejar. El realismo está a la raíz de toda la manifestación cultural de Occidente. Se diga lo que se diga, desde donde se dice, es de un profundo rechazo a lo que hay, a cambio de nada. Pero claro, se han tardado siglos en descubrir que detrás de la idea de bien no hay nada. Que detrás de la idea de justicia no hay nada. Que detrás de la idea de bondad no hay nada. Se han vuelto lo que siempre fueron, pero que ilusoriamente estaban dotadas de un poder, se han vuelto palabras vacías. Es decir, que no dicen más que nada.
Impiadoso Enrique Eskenazi para hablar de cómo somos, detrás de la idea de solidaridad que se le criticaba al equipo de Boca, no hay nada. Nadie se puso a pensar las consecuencias del accionar del equipo de Boca si hubiera tenido otra actitud. A nadie le importa eso. Se rechaza lo que hay a cambio de nada. Se rechazó lo que estaba ocurriendo, que era una cierta trama de intereses, de rivalidades, de riesgos, a cambio de nada, de la declamación de una palabra vacía, viva la solidaridad. Y a continuación de decir eso, el periodista se mete en su auto con vidrios polarizados, se lo cierra con seguro y se va rápido del estadio. No sea cosa que se le meta algún negro que perdió el colectivo. ¿Es cierto? Claro, porque el que dice eso habitualmente después, por cuestiones de sensatez, de lógica, no le va a estar abriendo la puerta a cualquiera para acercarlo a su casa. De golpe aparece el sentido común, pero no se usa el sentido común para comprender eventuales causas del comportamiento del equipo de Boca. Por eso es que se cae en la exigencia de solidaridad que está vacía detrás. Detrás no hay una persona que es siempre solidaria. No lo dice la Madre Teresa, eso, ni Juan Carr. Lo dice un periodista que no tiene luego, no se le verifican luego conductas afines. No estoy hablando de ningún periodista en particular, estoy describiendo o tratando de describir esta grieta de la cultura occidental.
También el cambio, la sustitución del momento verdadero por algo que no existe. Esto de estamos tan pendientes de lo que fue la solidaridad que olvidamos lo que pasó en ese momento, las emociones encontradas. Y esto lo hacemos siempre, en todos los casos. Estamos con la pareja y, a ver, me trajo una flor pequeña. Y yo quería una flor más grande. Entonces estoy preocupada por lo que hubiese querido que trajera, que no recordé, no disfruté el momento que estaba pasando. La presencia del otro, las emociones que surgieron. Estoy tan al pendiente de algo que no existe, que está puesto en el mundo de las ideas, en el mundo de lo perfecto, de la verdad, que es de lo que habla Platón, porque Platón divide al mundo en dos: en el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, y en el mundo sensible, que es el mundo de la doxa del sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es lo que sale de nuestros sentidos, y dice que es falso. Porque a veces de lejos vemos algo que no es, o vemos algo que no es, y siempre está desprestigiando lo que pasa aquí ahora, y está enarbolando lo que debería ser.
Tal cual. Parece que hubieras estado leyendo lo que yo escribía, y yo había tipeado, nada ocurre fuera de una coyuntura, salvo la solidaridad que declama el periodista. Y lo que importa, bueno, es lo mismo que decíamos, son los detalles. Hay una frase occidental que dice, Dios está en los detalles. Porque no hay nada que no tenga detalles. Todo ocurre en un aquí y ahora. Es el concepto de Pacha, que nos contaba el profe Maidana. No Pachamama, sino concepto muy filosófico, no sé cómo llamarle, Pacha. Todo ocurre en una coyuntura de tiempo y espacio. No hay nada que ocurra fuera de esa coyuntura. Es el anti-Platón. Platón decía, lo verdadero no tiene tiempo ni espacio. Y lo que tiene tiempo y espacio es lo que percibe en otros sentidos, es todo falso. En los Andes se dice exactamente lo contrario. Y a mí me venía a la cabeza, ¿qué pasó cuando Platón, el Platón de carne y hueso, tuvo que resolver un problema real? Porque él escribió un libro fantástico, lo digo con ironía, que se llama La República, donde él decía cómo tenía que organizarse la sociedad según estas grandes ideas, sigo con la ironía, estas grandes y geniales ideas que tenía Platón. Entonces un amigo de Platón le dice, escúchame hermanito, vos que sos tan genio, ¿por qué no venís a ayudarme? Que yo tengo acá un lío tremendo de política para organizar la sociedad en Siracusa. Venite, vos con esas ideas geniales lo vas a solucionar seguro. ¿Qué piensa usted, señora, que pasó? ¿Fue un gran éxito de Platón o fue un papelonazo? Fue un papelonazo. Lo mismo que si el periodista que criticaba la falta de solidaridad del equipo de Boca hubiera bajado la cancha para decir lo que tenían que hacer. ¿Vos te imaginas el desastre que hubiera sido eso? Al día siguiente, dos muertos jugadores de Boca, o ese mismo día, estampida general, hinchada, defraudada por sus jugadores, por haber sido solidarios con esos atorrantes de River. Bueno, así que por suerte los jugadores de Boca no le hicieron caso a Platón. Algo nos quedó de tintero. Sigamos escuchándolo a Enrique Esquenazi. ¿Vos pensás que queda algún oyente? Deben estar todos muy enojados, porque estamos diciendo algo que está en la médula de la cultura occidental.
Es que, a ver, yo por ahí lo entiendo un poco al oyente, ¿no? Por la empatía, me pongo en el lugar de ellos. Es como que, a ver, veámoslo por este lado de los chicos adoptados. Lo voy a agarrar por ahí. Uno piensa que una persona es tu mamá y tu papá, que siempre lo fueron, que estuvieron ahí todo el tiempo. Y de repente un día, cuando tengo 25 años, resulta que no es mi mamá y que no es mi papá, a pesar de que siempre estuvieron ahí. Y se produce una ruptura en tu mundo. Me parece que algo así de grave debe ser el tema de que te derrumben las creencias. Porque sí, es algo en lo que vos tenés fe y crees que es así. Porque siempre lo viste de esa forma. Vivís de esa forma. Y que alguien o algo venga y te diga que las cosas no son así. Sí. Es terrible.
Yo me acuerdo tu carita el día que yo dije que a mí no me importaban las intenciones. No me importan las buenas intenciones que vos hayas tenido. Y tampoco las del oyente. Esto irrita mucho. Pero los oyentes cristianos tienen una ventaja. Jesús de Nazaret pensaba igual que lo que estoy diciendo. No le importan las intenciones. El árbol se reconoce por los frutos. Así que no importa lo que vos querías, importa lo que vos produjiste. Pero esta idea, claro, rompe con esta tradición de que lo que importa son las intenciones. ¿Por qué? Porque las intenciones no cambian el mundo. Cambian el mundo los que cambian el mundo. ¿Qué quiere el rey? ¿Que se cambie el mundo o que no se cambie el mundo?
Que no se cambie el
que
mundo.
Que no se cambie el mundo. Por eso perdura. Y el rey es el que en cada ámbito detenta la autoridad.
Mientras que Platón y todo Occidente apostó por el conocer, Nietzsche apuesta por el querer. Detrás de toda pretensión de conocimiento hay una determinada voluntad de valor. Es decir, voluntad de valorar, de imponer, de negar, de proponer. Toda afirmación aparentemente informativa esconde siempre la defensa o el ataque a una posición de valor. ¿Se entiende esto? La pregunta de Nietzsche es, no, ¿es verdad o no? La pregunta de Nietzsche es, ¿a quién le conviene esto? ¿Se entiende? Por ejemplo, si se dice, vivid para otro mundo, porque este es un valle de lágrimas, ¿a quién le conviene? No a quién como persona, sino ¿a qué actitud ante el mundo le conviene eso? A una voluntad de poder que necesita de un rebaño de sumisos para poder imponerse. Por lo tanto, él ve ya en el cristianismo una oculta voluntad de poder, la defensa de una actitud que lleva ¿a qué? A una moral de esclavos. Y una moral de esclavos, una moral de débiles, una moral de enfermos, la moral del que sufre, la moral del que se humilla, la moral del que se traiciona a sí mismo, la moral del sacrificio e inmolación de lo que hay, ¿en nombre de qué? De nada. ¿Entienden? Por lo tanto, cuando él dice cristianismo, habla no sólo del cristianismo como una especie de verdad, sino habla del cristianismo como una posición de poder ante la vida. Y se refiere al cristianismo como institución social. Y como institución social, lo que ve claro Nietzsche es que el cristianismo es un arma de poder. Un arma de opresión, un arma de debilitamiento. Toda su lucha, por lo tanto, es para restablecer aquello que da vida, que fortifica, que lleva a la autoafirmación y que afirma sobre todo la vida como un acto de creación permanente. Pero el que se adapta a valores ya dados, ese no crea nada. Ese tiene siempre un modelo externo al que copiar. Puede creerse libre, pero es libre solo ¿de qué? De hacer lo que se le ha impuesto como lo que se debe hacer. ¿Entienden? El camello. Está lleno de camellos. Yo debo. Llevan cargas y no saben por qué deben. Simplemente obedecen. La obediencia es un acto de debilidad. De suprema debilidad. A menos que sea la obediencia a lo más creativo de sí mismo. Pero siempre ha sido obediencia a qué. A algo que se presupone que está impuesto desde, porque la realidad lo muestra. Bueno, la pregunta de Nietzsche es, ¿qué es la realidad? Finalmente, lo que pasa por realidad no es sino una descripción y, por lo tanto, una valoración de la realidad.
Moral de enfermos. Es la moral del occidental, moral del que se traiciona a sí mismo. Sacrificio de lo que hay en nombre de nada. Mientras que Nietzsche dice, la vida es, o debería ser, o podría ser, un acto de creación permanente. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a escuchar ahora una canción chilena, se llama El Corralero. Escuche la letra. Cuando los caballos se ponen viejos, a veces hay que sacrificarlos. Pero el autor de la canción se va a negar a sacrificarlos. Y viene de un hecho real, según cuenta la leyenda, de que el autor se enteró de que un amigo suyo, a su vez, un tal Patricio Mozo, andaba ahí viendo por unos campos y este Patricio Mozo vio cómo maltrataban a un caballo. ¿Qué sería lo cristiano, según está diciendo Eskenazi, decir qué barbaridad como maltratan al caballo? O yo no soy más tu amigo porque maltratas al caballo. ¿Qué hizo Patricio Mozo? Compró el caballo.
Está muy malo el corralero que hay en el potrero. Como viejo está, hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Y cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo, no más basta. Rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Comunitaria Libertad. De Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.